Luces, cámara, acción.
La Academia Tuitera de Cine presenta
Corte y Queda.
Para mí el cine ha sido una oportunidad de esparcimiento, de ocio.
De magia, de ilusiones.
En una pantalla lo que solamente existía en tu mente.
Puedes hacerte la idea que algún día te quedarás con la muchacha bonita.
El cine tiene tantas cosas que te permite ser cualquiera.
En una palabra, yo creo que es catarsis.
El cine para mí es el mejor escape posible.
Pero también lo tienes que ver como una especie de realidad para que realmente te guste.
Son recuerdos muy gratos.
Principal interés cultural.
Y un punto de encuentro para muchísimos, muchísimos amigos.
Esa cuarta pared, en medio de la oscuridad, yo creo que es verdaderamente mágica.
Soy Oscar Chavira, dando comienzo a la charla de Cine Corte Queda de la Academia Tuiteria. Gracias amablemente a la gente que nos escucha semana a semana. Déjenme presentar rápidamente a quienes me acompañan hoy. Está conmigo exultante Paco Marín. Paco, buena noche.
Hola Oscar, buenas noches. Hola a todos los que nos escuchan. Y pues ya aquí listos para hablar de los estrenos de estas últimas semanas. Ya, ya preparados.
Sí, no todos los estrenos debo decir, porque el par de compañeros, ni te pregunté, Paco, ¿tú viste Venom?
Venom, no he tenido el gusto de verla, de ver a Tom Hardy.
El privilegio, bueno, okay. Bueno, no vamos a comentar Venom. Yo les puedo decir que, pues sí es mejor que el anterior, pero el anterior está en un estándar ínfimo, entonces cualquier cosita medianamente bien hecha iba a resultar como, pues, un mejor prospecto, y sí, sí es, de hecho. Muchos dicen que todo vale hasta el boleto de entretenida que está. Y yo debo decir que sí, porque mire, llegué casi a las 10 de la noche a la sala de cine para ver Venom y no me dormí. Y eso ya es decir mucho. Está también conmigo, después de andar en la onda festivalera de en Guadalajara, Sócrates Ochoa. Sócrates, buena noche.
Hola, Oscar, ¿qué tal? Hola, Paco. Hola a todos. Muchísimas gracias por escucharnos de nueva cuenta. Y pues sí, ya después de una semana de festival, debo decir que fue un festival en el que, digo, salvo lo que opina Oscar, sí se sintió un poco, no sé, para mí fue muy surreal, sí fue un poquito, pues sí como volver un poquito a la normalidad prepandémica, ¿no? En esta cuestión del festival, de ver a la gente asistiendo, de estar en una función tras otra y demás. Entonces, pues sí fue algo como muy, muy peculiar. Vimos también a gente que hizo el viaje para venir aquí al festival a cubrirlo también. Entonces, pues no sé, digo, sí se me hace como, sí en esa parte estoy como sorprendido, pues, de que vi una respuesta un poquito mayor de la que esperaba, pues, al menos en la sede principal, que fue donde estuvimos Oscar y yo, que fue la Cineteca. Y pues curiosamente como que mucha gente también está ya muy muy puesta ya también para Morelia también, ¿sí? Entonces pues pareciera que sí es como ya esta, pues no sé si llamarle desborde, pero sí hay como esta cuestión de que parecía que nos tenían así como con la correa y con el bozal, así de que no podíamos asistir a festivales, y pues como que ahora volver a ellos fue una experiencia bonita. Ojalá que no haya secuelas, ¿sí?
hasta ahorita no, ¿verdad?
Ojalá que ya que la hayamos librado, pues, hasta ahorita no ha habido, ya les contaremos, pero pues entre tanto vamos a platicar acerca de las películas, de algunas de las películas que tomaron los reflectores en estas últimas 2 semanas, tanto en cartelera comercial como en streaming.
Sí, déjenme comentar rápidamente unos puntos del Festival Internacional de Guadalajara, porque pues ahora nos acreditaron, gracias a Corte y Queda para estar ahí en el festival. Debo decir, número uno, pues que la organización del festival en sí, no estoy hablando de la curaduría, estoy hablando de la organización, sí, pues es de aplaudirse. Yo aplaudo a los muchachos que estuvieron ahí organizando la entrada, la salida, las películas, los invitados, sobre todo esta situación de mantener a todo el mundo con mascarilla, cosa que, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Sigue habiendo personas que, no sé, se han de sentir inmunes al bicho y, pues, entran sin mascarilla, o la gente que piensa que olvidamos la mascarilla a veces, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero, hasta ahorita, y es un punto que estábamos comentando el jueves, ¿no? Con varios ahí compañeros de los medios, pues hasta ahorita no se supo de ningún brote, de ningún enfermo. Sócrates Ochoa y su servidor, pues, estuvimos ahí conviviendo como todo mundo, y ahorita llevamos una semana de los primeros días, y hasta ahorita, digamos que seguimos sin problemas, ¿no? Vamos, no podemos decir que no tenemos el bicho, pero podemos decir que estamos asintomáticos al menos, ¿no? Y Sócrates ya va a recibir su segunda dosis esta semana, su servidor ya tiene las 2 dosis, y si llegamos de aquí al viernes sin síntomas, pues podemos decir que estamos pues ya listos para el Festival de Morelia, ¿no? Yo creo que sí hay una necesidad de normalizar todo el asunto. Sigue habiendo la normalidad nueva dentro de nuestra cotidianidad, pues yo creo que hay que hacernos ya la idea de que incluye cubrebocas. Sí, esa ya va a ser parte de la normalidad, por supuesto, pero al menos yo lo que vi es que sí hay más protección, sí hay más cuidado, pero me parece que lo peor de la pandemia ya pasó. Esperemos no estar metiendo las 4 en este momento, ¿no? Me hubiera gustado mucho ver... No sé, haber agendado un día el festival del FIC en Sania. ¿Por qué en Sania? De Cinemex, porque Sania es un multiplex que está más céntrico, más en la zona centro de Guadalajara. Y me hubiera gustado, ¿sabe por qué? Porque creo que la pandemia le ha afectado mucho a la Cineteca. La Cineteca está haciendo un gran esfuerzo por hacerse de una audiencia propia dentro de la oferta de salas de la ciudad, y bueno, todos sabíamos, incluido el personal que labora dentro de la Cineteca y la gente de la Universidad de Guadalajara, que es el que administra, pues, el complejo, que pues, la ubicación de la Cineteca no se le iba a dar a todo mundo, ¿verdad? Hay un esfuerzo porque la Cineteca esté integrada a una movilidad que la distribuía por toda la ciudad, pero la ubicación física de la Cineteca, pues, es en un extremo de la ciudad, ¿no? Eso la hace inviable para mucha audiencia, y creo que la pandemia no le ha venido bien a este empeño por hacerse de una audiencia propia. Se lo digo porque los primeros días que de festival en sí, que fue jueves, viernes, sábado y domingo, sí tuvimos problemas, digamos, para que toda la gente de medios ingresara a las salas, ¿no? Porque había un buen de gente que pagó su boleto por ver las películas de fin de semana, pero es audiencia que pagó el boleto el fin de semana, y con lo cual llenamos las salas a la capacidad que estaba autorizada, pues ya no se presentó a partir del lunes, ¿no? A partir del lunes, todas las funciones que fueron entre semanas fue más fácil el acceso, ¿sí? Aun cuando la gente encargada del festival pues nada más dejaba entrar a la cantidad de gente de medio reservada para las tres filas dentro de las salas, pues siempre sobró espacio como para meterlos a todos, salvo en las galas, ¿no? Las galas se cuecen aparte. Entonces, me parece que la Cineteca pierde mucho en ese sentido, ¿no? Yo estuve platicando con gente de la operación de las salas y sí me comentaron, ¿no? El hecho de que, pues fuera del festival y en la labor diaria, la Cineteca es la que más ha perdido audiencia dentro de las salas de esta ciudad. Vuelvo a decir, por lo lejano que para muchos es, ¿no? Sócrates Ochoa Lepeza, que digamos en cierto sentido vive en el centro de la ciudad y relativamente, pues no deja de ser un buen tramo, ¿no? Ahora imagínense la gente que vive del otro extremo de la ciudad, pues aun cuando pongan el peribús, no va a dejar de ser un trayecto de considerable duración, ¿no? Eso es un punto. El otro punto, mire, si me piden mi balance personal del festival, y Sócrates Ochoa se lo mencionó a Paco Marín aquí antes de entrar a este programa, creo que fue un festival de extremos. Sí, de extremos, en qué sentido, vimos cosas muy buenas y cosas que uno se pregunta cómo diablos pasaron los filtros de selección del festival, ¿no? Así de fácil, Alemán. A lo mejor, pues obviamente, pues en la gente que hace la curaduría de la muestra, pues tiene otros criterios, pero hay cintas que verdaderamente dice uno, pues, ¿qué están haciendo aquí? ¿No? Pero para mí, el hecho de que, pues, por lo menos haya habido 5 o 6 películas que saquen el festival avante, pues lo siguen validando y así sucedió, ¿no? De la muestra, digo, del premio Maguey, la sección LGBT del festival, pues sí, debo decirlo y así sinceramente, al fin y al cabo nadie me paga y si no me vuelven a invitar, pues sorry, pues sí se extraña a Pepe Revilova, ¿no? Pepillo, aparte de que es un amigo, aparte de que pues, es un conocido y le tenemos mucho cariño, pues hay que decirlo, es un profesional, ¿no? Y de verdad, miren, no le voy a decir que todo lo que curaba a Pepe o todo lo que administraba, que pasaba su administración en la sección LGBT del festival, era bueno, pero sí le puedo decir una cosa y se lo puedo repetir a quien quiera. Pepe nos retaba a toda la gente LGBT con las películas que ponía en la muestra. Digo, en el premio Maguey, ¿no? Ya si la película era buena o mala, eso era otra cosa. Y muy probablemente muchas de las veces iba más allá de del control de Pepe Ruilova, ¿no? Pero sí nos retaba. Nos retaba a abrir los límites de lo que uno concibe como narrativa LGBT dentro del cine, ¿no? Aquí lo hemos comentado varias veces, ¿no? ¿Dónde está en este momento la narrativa LGBT del cine? Y a mí me gustaba mucho la sección de Maguey y el trabajo que desempeñaba Pepe Ruilova, porque siempre había alguna película o todas las películas nos retaban a transgredir esos límites, a decirnos, eso que tú tienes como narrativa LGBT ya quedó atrás, ya es el pasado, ahora esto es el futuro de la narrativa LGBT. Y ahora el premio Maguey, yo lo sentí muy conformista, como que fueron 2, 3 pasos atrás. Sócrates, ¿qué opinas?
Sí, creo que de todo, digo, porque al final de cuentas, digo, ya lo hemos platicado aquí, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara es tan grande ya, que es ahora sí que tienes que es imposible verlo todo, entre todas las secciones, entre lo que es la selección de premio, lo que es premio Mezcal, que es la competencia nacional, lo que es la sección iberoamericana, premio Maguey, y recientemente en años, creo que es la sección más nueva, las secciones de animación que se agregaron, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, pues uno puede ver qué escoge, y creo que sí, más allá del ahora sí de lo que nos haya tocado ver a cada quien individualmente, de lo que nos gustó, lo que no nos gustó, breve adelanto, Dune está bien vergas, y esto ya lo vamos a comentar en cosa de ¿cuál? Nada. Sí fue de lo mejor que vi en el festival, sí, pero también, digo, hay películas que son realmente atroces, sí, pero independientemente de eso, creo que la decepción más con la que yo me quedo dentro de estos contrastes y dentro, obviamente, de la parte negativa, es justamente esto que pasó con Premio Maguey, porque creo que, y hablo también por Oscar, creo que era nuestra sección favorita, o sea, creo que era a la sección del festival a la que priorizábamos, justamente porque sabíamos que ahí íbamos a encontrar cosas, porque ya hasta sabíamos de antemano por el propio Pepe, ¿no? Pepe luego nos decía, oigan, tal película, agéndensela, les va a gustar, que no sé qué. O sea, siempre había como este sello de calidad, y obviamente por la confianza y por el cariño que le tenemos, y él por el trabajo que él también hacía. Y aquí sí debo de decir que pues sí se nota la ausencia de Pepe para mal. Sí, creo que la gran mayoría de decepciones que nos llevamos en este festival fue cortesía de las películas que estaban contendiendo en Premio Maguey. Y sí es... Y hasta hubo cosas, por ejemplo, ahí hubo un par de documentales que incluso lo comentábamos en la semana, ¿no? Que eran documentales que estaban bien, sí, que eran documentales buenos, a secas no me atrevería a decir que son malas películas, pero que faltaba esa propuesta, que faltaba justamente esto que comentaba Oscar, este factor de que fuera algo que nos rete. Todavía es fecha, o sea, es 2021, estamos hablando que es una película que vimos en 2018, Oscar Chavira y yo seguimos sin superar Till Porn Duos Apart.
Que es una película hasta que el porno nos separe.
Hasta que el porno nos separe. Es una película que no tuvo estreno comercial jamás, que solamente vimos en ese festival, y que pues tanto en el caso de Oscar como mío estuvo dentro de lo mejor del festival y dentro de lo mejor que vimos en el año, justamente por este factor de que eran historias y formatos y convenciones de géneros, que sí, documentales, que narrativas LGBT y todo ese como diagrama de Venn muy muy complicado, muy distraído, que involucra varias cosas que lograban hacer propuestas interesantes. Y aquí en el caso de Maguey había cosas que estaban bien seguras. Híjole, también hay que decirlo, el pan, fuera de la aparte de la curaduría del festival. Yo no sé qué onda, y esto pues aquí es cosa del jurado, y pues ahí sí que no sé qué decir, porque pues ahí estaba Bryce F., nuestra Paquita Salas, entonces yo no sé ahí cómo permitieron eso, pero okay, supongo que pues también ahora sí que pues también el palmarés fue consecuencia de también una curaduría también rarona, ¿no? Y lo digo en Maguey y lo digo también en el resto de las secciones, ¿sí? Entonces sabemos que también pues ya la curaduría pues ahí a falta del trabajo de Pepe pues también se hizo por otras avenidas, entonces pues digamos que pues se explica, uno entiende el porqué de ese tipo de cosas, pero sí, o sea, yo sí me quedé con ganas de eso. Creo que en general, creo que como bien dice Oscar, ¿no? Yo hay como creo que mi top 3, no, mi top 5 de películas del festival, y les estoy diciendo que vimos casi alrededor de una veintena de películas. Esas 5 películas favoritas que tuvimos probablemente hicieron que valiera la pena el festival. Lo valieron totalmente, valieron las distancias, valieron el ir corriendo de un lado para otro, chismecito, Oscar, por poquito, y no llega a la ceremonia de inauguración para ver.
Ah, no. Sí. No, digo, y no fui el único, o sea, varios casi no llegábamos porque cayó un tormentón y se inundó el periférico y fue un desmadre llegar. Llegamos 10 minutos antes que empezara la función, ¿no?
Sí, o sea, todo eso creo que valió la pena, pero pero, y pues uno dirá, pues, y siempre está como esta frase, no me acuerdo quién la dijo, creo que fue el buen Román Rangel, que si no viste al menos una película mala en un festival, entonces quiere decir que pues ni te fuiste a él de lleno. Pues aquí sí nos fuimos muy de lleno porque vimos muchas películas malas, pero creo que eso vale la pena. Ojalá que para la próxima emisión del festival, ojalá que haya alguien ahí que les pase el memo, sobre todo principalmente a la sección de Maguel, porque creo que era para mí era la joya de la corona del festival como persona LGBT y como cinéfilo. Sí, era algo que atraía audiencia, era algo que era un tema de conversación, y pues ahora sí pasó a ser algo muy desangelado. Ojalá que esa situación mejore para el año siguiente, ¿no?
Sí, para mí sigue siendo una de las secciones favoritas, o al menos la favorita, porque pues no se puede ver cine LGBT en otro festival, al menos aquí en Guadalajara, a falta de una semana cultural del Pride bien organizada. Saludos a Emanuel Temores, y ya le hice el comentario que ellos son los que dirigen el Pride GDL. Pues el premio Maguey es lo que tenemos, ¿no? Sí, vuelvo a decir, hay películas que sacan avante el festival, que lo validan, la organización lo valida, el empeño de los muchachos lo valida, por supuesto. Mire, y la gente que conoce las filas validan esas horas de espera antes de entrar a las salas. Aquí lo puedo decir, ya lo hemos dicho abiertamente, Paco Marín y su servidor, y nosotros no nos conocíamos. Además, ni habíamos interactuado en Twitter, ¿no? Nos empezamos a seguir a partir que tuvimos una charla en las filas de espera en el Festival de Morelia, y ahora nos hicimos de varios conocidos, entre ellos una pareja ya longeva que organizaron el Festival de Málaga en España, y no, pues qué cosas, qué comentarios nos hicieron, ¿no? Gente sorprendida de ver mucho joven en la sala de cine, ¿no? De ver un festival organizado por jóvenes, ¿no? Y que los cines se llenaran, ¿no? Y pues sí, eso es algo que a lo mejor no entendemos, que desafortunadamente nuestra cotidianidad nos ciega, pero que de luego viene gente de fuera y nos dice esa situación, ¿no? Tu cine es joven, es pujante, es bollante, vende entradas, las salas de cine te están recuperando, pues aprécialo, ¿no? Porque los cinéfilos de Europa, pues están literalmente perdiendo todo eso. Estaremos, a ver, no sabemos cuándo se va a organizar el siguiente festival, si lo van a dejar en octubre, lo van a empezar a recorrer. Lo cierto sí es esa situación de que hay un optimismo para retomar la vida festivalera, y vamos a ver cómo nos va en Morelia, ¿no? Si de aquí al siguiente podcast seguimos completos en una pieza y bollante Sócrates Ochoa y su servidor, pues qué les digo, ya nada nos puede afectar más que Morelia después de haber vivido el Festival de Guadalajara, ¿no? Vamos ahora sí a lo que venimos, ¿no? Vamos comentando la primera película, es una cinta que se estrenó este fin de semana en la efervescente plataforma de Netflix, que tiene ahora todo el mundo metido comentando El Juego del Calamar, una película coreana, sí, y está, bueno, ya los tenía comentando una buena parte del público con Sex Education en la tercera temporada, y luego siguió el mame con el Juego del Calamar, sí. Ay, y
Oscar,
dime.
A mí lo que más me sorprende del Juego del Calamar, yo no la he visto, pero a mí lo que más me sorprende es que Netflix había logrado prolongar la conversación de una de sus series por más de un solo fin de semana.
Es que, déjeme...
Porque sí, estrena el fin de semana, dura una semanita el mame y ya, a lo que sigue. Y el Juego del Calamar fue como que, órale.
Es que déjeme...
platicando de ella.
Déjeme decir...
Igual fue...
Ajá.
Perdón.
No, adelante.
O sea, que fue como...
mucho de boca en boca este crecimiento. Exacto. Del juego del calamar, ¿no? Entonces, como que, pues, en una serie coreana, pues no muchos le daban como la entrada de, ah, o sea, como que entrabas como con recelo, o no la querían ver quizás gran parte del público. Pues entonces se empezó a generar toda esta cuestión de los memes, toda esta cuestión de que la gente empezó a hablar de ella, y pues la empezamos a ver escalonadamente, ¿no? O sea, yo también la terminé hace esta semana, o la semana pasada, final de semana pasada. Pero pues sí, o sea, creo que mucho tiene que ver el boca en boca con esta serie en particular.
Sí, y yo iba a comentar exactamente lo mismo que dice Paco Marín, ¿no? Esa situación de que la audiencia que ya vimos el juego del calamar ha sido escalonada, ¿no? Y ha ido ganando adeptos o visionados por el boca en boca, por el boca en boca. Sí, déjenme decirlo así, yo ya había visto el algoritmo de Netflix, ya me lo había ofrecido, ¿no? Pues claro, no es de las producciones propias de Netflix que está en el cintillo principal. Y yo, como todo buen mexicano, ¿no? Primero, pues, serie, no, ya lleva las de perder. Y dos, coreana, olvídenlo, ¿no? Forget it. No, y me lo recomendó mi mamá, encarecidamente, porque la gran mayoría de las recomendaciones coreanas de mi mamá las omito, ¿no? Porque la verdad yo no veo telenovelas coreanas. Pero esta fue tan insistente mi madre, mi hermana, mi sobrina, que dije, va, vámonle dando sus 3 episodios de gracia. Y yo cuando comenté el juego del calamar, o sea, mi familia ya tenía 15 días que la había visto. O sea, ellos la cacharon inmediatamente que salió Netflix. Y así, ¿no? Yo la empecé a recomendar y ahora ya varias más gente que la conoció a través de mis comentarios me dice, ¡ah, ya la estoy viendo! Y sí, ese hype prolongado, inusual en Netflix, se ha dado precisamente no porque la serie haya ganado su audiencia en los primeros días, sino porque la fue ganando a lo largo de, no sé, 2-3 semanas, y por eso pues, esta situación inusual del juego del calamar, que ya es la serie de Netflix más vista pues en su historia, ¿no? Y yo en algún momento... dime, Paco.
No, nada más como rápido, que es como curioso que eso le pase mucho con las series, entre comillas, extranjeras, ¿no? Así como de otros países, porque igual la Casa de Papel, pues la primera temporada fue como esta, o sea, no fue un boom como inmediato, sino que también fue mucho de boca en boca, o sea, como que ya, o sea, obviamente como que ya pasan las temporadas y demás, bajó demasiado, ¿no? Pero la primera temporada fue como el juego del calamar, o sea, yo llegué a ella como 2 semanas después por los comentarios de toda la gente y porque veía que toda la gente hablaba de ella. Entonces, pues es como curioso como estas series a las que Netflix le apuesta, así como que no son gringas y les apuesta que son de otros países, pues tienen este crecimiento exponencial gracias al boca en boca de todo el público.
Sí, esa situación del hype en creciendo vía boca en boca le ha sucedido más lenta y paulatinamente a The Crown, ¿no? O sea, hubo gente que nos casamos con The Crown desde la primera temporada y The Crown se volvió un fenómeno a partir de la última temporada en que salió la princesa Diana, ¿no? Hubo gente que se chutó en un maratón las primeras 3 temporadas porque le dijeron que iba a aparecer la princesa Diana, ¿no? Y ahí están maratoneando las primeras temporadas, a pesar de que muchos les habíamos recomendado que la vieran, ¿no?
Va usted. Y hubo otras personas que se las brincaron así, les valió.
Ah, sí, sí, sí. Hay gente que...
Fueron directo al morbo de ver la cuarta, pues.
Volvemos a lo mismo, ¿no? El punto no es ver el contenido, sino participar del mame, ¿no? Es curioso cómo la forma en que se consume el streaming nos evidencia como audiencia, ¿no? Así de fácil. Hay que decirlo, a mí me parece un éxito rotundo de Netflix que su serie más vista no haya sido un producto, ya no digamos gringo, porque también puede ser británico, y ya no haya sido un producto occidental, ¿no? A mí me parece fenomenal porque, número uno, eso rompe la narrativa occidental a la cual siempre hemos estado acostumbrados. Y es algo que Netflix se ha empeñado en derrumbar, ¿no? En decirle a la gente, ¿sabes qué? No tienes que casarte con, con los personajes gringos, la narrativa gringa, la producción gringa, sino que hay otras cosas. Y yo en algún momento predije que sí, que Netflix tarde o temprano iba a triunfar con una cosa que no fuera occidental, y miren, no se tardó mucho, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Una película, una serie coreana es lo más visto en el streaming en el mundo mundial en todos los tiempos. ¿Quién fuera a creerla, no? Yo en algún momento pensé que iba a ser otra cosa, pero no coreana. Que, digo, ahora, de que sea buena, pues es otra cosa, ¿no? Eso es más para una polémica que puede ser larguísima, sí, pero pues por lo menos ya es lo más visto. Y esa situación del éxito de las series de Netflix, pues ha opacado en cierto sentido, le ha quitado reflectores a su sección de estrenos de cine. Yo sigo diciendo que y sigo pensando que Netflix padece pues esa situación de que es mucho contenido y no lo sabe vender todo. ¿Sí? Debería venderlo por secciones de alguna forma. Debería encontrarle audiencia por secciones a su contenido. Porque hay mucho contenido que aparece y no te das cuenta. O sí te aparece, pero no te interesa, ¿no? Ha habido muchos. Netflix ha estrenado cositas muy interesantes dentro de estas películas que se suben semanalmente, que ya fueron estrenos pasados, que son harto recomendables, ¿no? O cosas. Mire, hace poco vi, por fin nos volvió a subir un thriller escandinavo, y es muy bueno. Muy bueno. O sea, yo, ¿qué les digo? Yo no estoy casado con todo el thriller escandinavo. Hay cosas que verdaderamente me parecen totalmente aburridas. Y yo le puedo decir que 50-50 los he visto completas, y el otro 50 las he dejado a los tres episodios y sin explícitamente porque nomás no me cuajan, ¿no? Pero sí, hay el último thriller escandinavo, se me va ahorita el nombre, ya lo recordaré, pues sí me parece una de las joyitas que tiene ahí Netflix. Y yo, pues las comento en mi timeline, ¿no? Ahí, en mi timeline hay una sección de audiencia que me lee, que nada más está esperando la próxima sensación de thriller escandinavo, ¿no? Y luego me dicen, ve fulana, ve mangana. Alguien me recomendó ver el joven Wallander, y me pareció fabuloso, a mí me gustó mucho, ¿no? Y así. Bueno, esa situación, vuelvo a decir, le ha restado reflectores a lo que estrena de cine y producciones propias de Netflix. Y a mí me parece preocupante porque puede, en cierto sentido, sucederle a las producciones de cine que estrena en Netflix, pues el efecto de Prime Video, ¿no? Prime Video no estrena todo lo que estrena Netflix por semana, sí, pero también manda a la muerte, al paredón de fusilamiento del olvido, mucho de lo que estrena. Netflix le va a suceder esa misma situación, no porque lo promocione, sino porque se estrena en medio de una marabunta de contenido y que a veces se nos escapa hasta los expertos avisados en la búsqueda de Netflix, ¿no? Eso muy probablemente haya sucedido con The Guilty, ¿no? Una película que se estrenó, vuelvo a decir, este fin de semana con el siempre polémico Jake Gyllenhaal y Cristina Vidal. Y digo siempre polémico Jake Gyllenhaal porque, pues no sé, mucha gente está convencida de que es un gran actor, y yo no encuentro las razones como para decirlo, ¿no? Así de fácil. En The Guilty, Jake Gyllenhaal interpreta a un agente de la policía de Los Ángeles que, debido a un conflicto laboral con su desempeño como policía, lo han sacado de las labores de patrullaje y lo han colocado en un trabajo de escritorio. En este caso, el trabajo de escritorio es atender las llamadas que entran por el servicio de emergencia al 911. No entiendo cómo los policías, cómo en la policía de Los Ángeles, los policías sacados del patrullaje pueden recibir las llamadas del 911. Se me hace como que son dos actividades que no compaginan el adiestramiento. Bueno, el punto es que Jake Gyllenhaal, pues, es un policía frustrado que está haciendo el aburrido trabajo de recibir la llamada del 911. En un día de labores recibe una llamada de una mujer que le dice que no puede hablar libremente, que empiezan a tener una interactuación ahí entre esta mujer y el policía, y el personaje de Jake Gyllenhaal deduce pues que la muchacha está en un vehículo y está siendo raptado o ha sido raptada, ¿no? Y que va a bordo de un vehículo en una autopista de Los Ángeles, ¿sí? Entonces, ese es el quid que detona la historia, la narrativa de The Guilty. Vamos a ver qué opina de ella Sócrates Ochoa. Sócrates, adelante.
Pues The Guilty es un proyecto, es dirigido por Anthony Fuqua, quien hizo, entre otras cosas, hizo Training Day con Denzel Washington y Ethan Hawke, entre otras cosillas, y con guión de Nick Pizzolatto, que fue el showrunner y fue quien escribió la totalidad fue el showrunner de True Detective. Yo sé que True Detective, esta miniserie de antología o esta antología de HBO, fue un tanto desigual, pero pues en su momento sí se ganó como muchas palmas y laureles por esa muy notable primera temporada protagonizada por Matthew McConaughey. Ellos dos van en dupla y hacen esta adaptación, pues, o esta nueva versión producida en Hollywood y hecha a través de Netflix de la película original danesa, sí, también del mismo título, sí. En este caso yo creo que Paco, cuando participe o cuando intervenga, yo creo que va a poder como hacer como los vínculos entre una y otra película. Yo personalmente, pues, la película original no la conozco, sí. Y me resulta como, sin conocer obviamente la película original, sí me parece curioso que tratándose de Antoine Fuqua, se trata de nueva cuenta de otra película muy en el sentido de lo que vimos en Training Day, que es esta película que toma lugar en el... todos los hechos de la película toman lugar en el transcurso de un día, ¿sí? En el caso ya específico de The Guilty es cuántas horas de la jornada del personaje de Joe Baylor, interpretado por Jake Gyllenhaal. Como bien comenta Oscar, ya nos comentó la premisa, ¿sí? Una ligera imprecisión. Se nos da a entender a través de algunos diálogos o de algunas escenas que hay en la película que esta cuestión de que un oficial de policía esté a cargo de la línea de 911 es como parte de la rotación estándar que tiene el personal, ¿sí? O sea, como que hay cierto, ya como que da a entender en una plática que él tiene con un personaje, con el sargento Bill, que es la voz, porque nunca lo vemos, es la voz de Ethan Hawke, ¿sí? Se les da a entender que, pues sí, como que cada cierto tiempo a los policías o a todo el personal que esté en otras, realizando otras funciones, se les manda así, es como cada cierto tiempo, de manera obligatoria, a realizar pues esta labor en atendiendo líneas en 911. Está esta cuestión. Esto se nos da a entender qué es lo que sucede con Joe, ¿sí? Y toda la película pues ocurre justamente en esta estación de llamadas del departamento que se encuentra en Los Ángeles, ¿sí? Este centro de llamadas donde se reciben todas las llamadas entrantes del servicio de emergencia 911, ¿sí? La película ocurre, como ya les dije, en el transcurso de un día, parte de lo cual de las otras cosas que se integran a la trama como para crear como este ambiente también de tensión y de caos constante es que en el día en el que estamos viendo que transcurren los hechos de la película es coincide con que es uno de los días en los cuales están uno de los incendios en Los Ángeles, ¿no? Que fue pues, un escenario que justamente sucedió en el transcurso del año pasado, ¿sí? Entonces, hay como esta cuestión de caos agregado a la situación que por la cual está pasando el personaje de Joe cuando recibe esta llamada de esta mujer que está presuntamente secuestrada, ¿no? En las primeras escenas de la película vemos que pues hay una cuestión con Joe que no está del todo bien, ¿sí? Lo vemos un poco, lo vemos inquieto, ¿sí? Vemos una escena en la cual él va al baño, tiene un tubo de medicamento para el asma, lo vemos inquieto, lo vemos intranquilo, ¿sí? Hay una cuestión de índole personal, familiar, profesional, no lo sabemos aún, ¿sí? Que también eso agrega como este factor de tensión agregado a la situación en la que se ve posteriormente el personaje involucrado, ¿no? Toda la película toma lugar en esta estación de servicio. Básicamente todo lo vemos desde sino desde la perspectiva de Joe. En la gran mayoría del tiempo de la película, sí, digamos que él es como el actor principal, ¿no? Y Jake Gyllenhaal es quien lleva el peso de todo eso, ¿no? Es una sucesión como de todas estas llamadas telefónicas que él está haciendo y recibiendo, ¿no? Incluso la película no inicia de tajo con la llamada que recibe de esta chica llamada Emily, que es la voz de Riley Keough, sino que tiene algunas otras llamadas anteriores de situaciones de emergencia de rutina, ¿no? Algunas hasta sirven como de ligero, ¿cómo se puede decir? Como de respiro cómico. Hay una llamada que incluye a un tipo que alega haber sido víctima de un asalto en el centro de Los Ángeles. El tipo es la voz de Paul Dano, y que resulta que realmente no está siendo asaltado, sino que está teniendo un altercado con una prostituta, ¿no? Entonces empieza como esta cuestión como de adentrarnos como al ambiente tan peculiar en el cual se está desarrollando la película hasta que llega esta situación con Emily, ¿sí? Debo decir que la película sí se siente. He leído comentarios, ya Paco me dirá qué tan acertado es o no, que la película en ese sentido, la adaptación que hacen tanto Antoine Fuqua como Nick Pizzolatto, tanto en guión, tanto en dirección y guión respectivamente, se siente como muy pues no cuadro por cuadro, pero que sí se siente muy, muy fiel a la película original, salvo algunas cosillas que se han estado agregando, ¿sí? Y debo de decir que pues sí se siente, y a lo mejor no los podría culpar de no tratar de hacer como algo un poquito más novedoso. Yo lo hago el juicio en cuestión de lo que veo en pantalla y conociendo esta versión de la historia, ¿sí? Me parece que es un thriller pues muy bien armado, ¿sí? Creo que pues ya los que hemos visto también el trabajo de Fuqua, creo que es algo que se le da, ¿sí? Es una película hecha que creo que con los recursos muy, ¿cómo se puede decir? Muy austeros con lo que cuenta, porque estamos hablando que es una película que tomó lugar solamente, toma en su gran mayoría lugar en una sola locación. La gran mayoría del tiempo vemos solamente el personaje de Joe, ¿sí? Pues logra crear una historia pues bastante intrigante, ¿no? Y toda esta cuestión de tratar de resolver este posible secuestro, ¿sí? De tratar de desenmarañar la intriga que hay detrás del secuestro de Emily. Pues de verdad, yo hablando de como alguien que tiene este primer acercamiento a esta historia, de verdad me agradó, me sorprendió. y los giros de tuerca y las sorpresas no las vi venir, ¿no? Pero más allá de eso, digo, a lo mejor ustedes van a decir, bueno, pues, ¿qué más allá hay de esta cuestión de esta thriller de tintes policíacos con vueltas de tuerca? Quizás suena como algo muy estándar o muy común, ¿sí? A mí lo que me parece muy interesante de The Guilty es también cómo en igual medida, además de ser un thriller con una historia que te mantiene como muy atento la mayoría del tiempo, cómo también se vuelve un poquito este estudio de personaje, ¿no? Porque a la par de que se va desenmarañando esta intriga del posible secuestro de Emily, también se va desenmarañando este pues pasado tormentoso que tiene el personaje de Joe, ¿no? Y creo que la película creo que es un muy buen trabajo en el cual cómo la película transcurre aparentemente como en estas dos pues no quise decir como en estas dos velocidades, pero cómo sí mantiene como estas narrativas paralelas y cómo de alguna manera sí hay esa conexión inherente entre una y otra, ¿no? Obviamente esta cuestión tan caótica del secuestro de Emily, pues va y viene, ¿no? Hay ocasiones en las que está hablando Joe por teléfono con ella, luego a veces la llamada se corta, luego él tiene que hablar con otra persona para pedirle a la policía de camino si pueden localizar la vagoneta donde ella está. Luego tiene que hacer, luego llega un punto en el que Joe consigue el número donde están los hijos de Emily, y entonces digamos que el viaje o el diagrama pues de cómo transita la historia del secuestro de Emily, pues tiene como varias paradas, ¿no? Y se vuelve como esta especie de rompecabezas que Joe va armando, ¿sí? Y paralelamente también entre estas intermitencias que hay, entre estas llamadas que hace Joe para dar seguimiento al secuestro de Emily, también ocurren llamadas telefónicas personales de Joe que tienen que ver con lo que él le pasó, ¿sí? Y también nosotros como audiencia, así como Joe va juntando las piezas del rompecabezas para dar a entender una lógica de qué es lo que está pasando con Emily, también nosotros vamos juntando las piezas de rompecabezas para saber qué es lo que sucede con Joe, por qué está tan inquieto, por qué es este hombre que si bien está ante una situación bastante estresante, pareciera que es este hombre que sin ninguna razón y sin ningún motivo se avienta a esta situación extrema, que es extremadamente complicada y que en este ánimo de querer hacer bien las cosas llega un punto en el que quizá su intervención, más que ser una ayuda, quizá vuelva las cosas un poquito más caóticas y más complejas, ¿no? Y creo que es también esta parte de desenmarañar lo que ocurre con el personaje. Sabemos que hay gente que lo está buscando, que está en una cuestión, sobre todo ya saben este tema que desde el año pasado ha tomado más tracción, esta cuestión del desempeño de la fuerza policíaca en Estados Unidos y demás, de estas cuestiones en las cuales vemos a elementos de la policía en el uso excesivo de la fuerza contra civiles y con personas que son todavía presuntas culpables, pues se ha vuelto un tema problemático en Estados Unidos. Vamos viendo que también el tema de Joe está muy cercano a eso, ¿sí? Y me parece como interesante, si bien sí me parece un poquito, de entrada a mí sí me... no estaba muy seguro como del enfoque que tanto Pizzolatto como Focua daban a la historia, porque por un momento sí, cuando se va revelando un poquito este pasado muy turbio de Joe, de que probablemente hizo esta cosa muy, muy mala y que trata de involucrarse en este embrollo de esta llamada de emergencia, que cualquier otro agente hubiera dicho, ay, ¿sabes qué, señor? ¿Sabe qué, señora? Usted está loca, la voy a colgar y ya no voy a tomar su llamada, fin, corran créditos, ¿sí? sí, de alguna manera me daba a entender que esta situación de esta aparente como redención que intenta hacer este personaje, que luego se nos va revelando este pasado como conflictivo que tiene, sí parecía como ser esta narrativa que intentaba como, ¿cómo se podría decir?, como reivindicar a los elementos violentos de la fuerza policíaca. Sí, en algún momento creí que la historia iba a ir por ese rumbo, pero creo que sí alcanza a, creo que al menos desde la forma en la que el tratamiento de la historia que le da Pizzolatto en el guión, creo que sí lo deja de alguna manera un poquito más me agrada que sí alcanza, no llega a ser esta reivindicación así medio patriotera y barata, sino que sí logra insertarse en esta área moral gris muy incómoda, ¿sí? Me gusta mucho que la película llega a un punto en el cual, justamente en el clímax, donde se resuelve todo, donde digamos que ya las últimas piezas del rompecabezas, de ambos rompecabezas, tanto del pasado de Joe como de este secuestro de Emily, comienzan a caer y nos damos cuenta que potencialmente Joe cometió un error todavía más grande y que hizo las cosas todavía más feas y más complicadas, y que lo que inicialmente nosotros creíamos que sucedía con este supuesto secuestro, pues es todavía peor, ¿sí? Creo que al final logra colocarnos en ese lugar muy incómodo, ¿no? Y creo que como ejercicio narrativo y cinematográfico, pues, me parece como algo bastante notable. Y me da curiosidad de, ya habiendo visto esta versión de la película, de poder visitar la película original para ver si hay esos mismos elementos que la vuelven fascinante. Sí, evidentemente, al ser una adaptación ya más occidental, más de este lado, pues sí, obviamente creo que tiene elementos que la vuelven un poquito más accesible y que a lo mejor quizá no sea tan retadora, pero creo que esos elementos, sobre todo ya cerca del final, que logran dejar al espectador en un lugar incómodo, creo que me parecieron notables. Yo no sé, creo que esta controversia de la cual habla al inicio Oscar Chavira acerca del desempeño de Jake Gyllenhaal, pues creo que es cosa nada más de él, es cosa que nada más está en su cabecita, porque pues obviamente creo que, no sé si Jake Gyllenhaal le hizo algo a Oscar en su vida pasada, a lo mejor lo mató en su vida pasada o algo así, que le tiene una tirria terrible. Para mí el talento de Jake no está en duda ni en tela de juicio. The Guilty es prueba de eso. La gran mayoría del filme pues recae en el personaje de Joe, y definitivamente alguien con muchísimo menos talento actoral no podría haber llevado la película de la forma en la que la lleva él. Gracias a él y al trabajo tan complicado de retratar a este personaje, es que justamente también es que The Guilty se vuelve esta propuesta como muy interesante. Y aunque él es la cara que está con nosotros en la gran mayoría del tiempo de la película, pues también me parece muy notable el trabajo de voz del resto del elenco, ¿no? Me parece muy interesante el trabajo que hacen, porque pues son personajes que, pues, a quienes nunca les vemos la cara, ¿no? Y que pues solamente escuchamos por teléfono, de la misma manera que el personaje de Joe, ¿no? La propia Riley Keough, que pues está fabulosa como Emily, pues ella podríamos decir que es la que lleva como el segundo crédito principal en la cuestión de que pues a ella es a la que estamos escuchando pues todo el rato en el teléfono. Creo que también la construcción pues no del personaje como tal, sino de la idea que tenemos nosotros de su personaje es muy interesante. Sí, Peter Sarsgaard, que interpreta a Henry, y pues ya también los pues casi cameos que hacen Ethan Hawke y Paul Dano también en sus respectivas participaciones, creo que también es como un muy buen valor agregado. Yo sí recomiendo que vean The Guilty. Yo se los recomiendo, yo como persona que no vi la película original, yo la verdad la pasé bastante bien. Es una película también cortita, muy ágil, muy económica, tanto en la forma como está hecha y en su narrativa, ¿sí? Dura hora y media y creo que se siente como una historia muy compacta, muy competente. Como dato adicional y como trivia, fue también de estas filmaciones que salieron avantes y que se filmaron durante la pandemia. De hecho, se filmó en... Estaba revisando, se filmó en un tiempo extraordinariamente corto, en un lapso de 11 días, incluso en algún punto... cuando se iba a comenzar la filmación, dentro del equipo, dentro del crew de filmación de la película, pues hubo, debido a que hubo brotes de contagios de COVID antes de iniciar filmación, ¿sí? Antoine Fuqua tuvo que dirigir la película aislado, ¿sí? En una cabina, dando direcciones a través de audio a los actores. Entonces también esa parte como que me parece muy, muy interesante. Digo, es fuera de la trivia y de la curiosidad, pues me parece como muy interesante todos estos, cómo siguen surgiendo como estos casos de cómo las producciones han tenido que sortear de una manera u otra, de maneras más o menos exitosas, el tener que filmar durante tiempos pandémicos. Y creo que pues también The Guilty es otro ejemplo que pues también me parece como notable y me parece rescatable. Denle una oportunidad, digo, ahí entre los breaks que se den de estar maratoneando el Juego del Calamar, o si ya se la terminaron y quieren ver algo cortito, entonces pues yo sí les recomiendo que pues en uno de esos paréntesis pues se echen The Guilty. Yo creo que sí la van a pasar bastante bien.
Bien, vamos a la lectura de Paco Marín.
Pues como ya dijo Sócrates, The Guilty pues es un remake de la cinta de danesa del 2018, dirigida por Gustav Möller, con Jacob Södergren como protagonista, y pues fue una dupla extraordinaria. Igual es un one man show como esta versión estadounidense. Y realmente es una película muy, muy buena. Creo que, si mal no recuerdo, incluso fue nominada por el premio, los premios de la Academia como película extranjera en su momento. Pero es una película muy notable, que a mí, en lo particular, pues me gustó mucho, me sorprendió bastante, porque cuando llegué a ella igual no sabía absolutamente nada del director, no sabía nada de él, del protagonista, ni de la película como tal, y me sorprendió muchísimo. Y pues creo que The Guilty pues forma parte de una tradición pues estadounidense, y pues yo diría que de muchos países, no solamente de Estados Unidos, ¿no?, en la que se busca hacer remakes de películas de otros países que han sido exitosas en crítica, en audiencias, etcétera. Y que pues realmente pues se hacen remakes simplemente y en gran parte por esta barrera de los subtítulos que muchas veces separa al público de muchas películas, y que les da mucha flojera y mucha pereza leer subtítulos, y pues que de qué otra forma se pueden apropiar esas nuevas historias pues haciendo un remake de las originales, ¿no? Pasa lo mismo con, o sea, ejemplos similares a The Guilty, pues de estos años, pues está el remake que no me he atrevido a ver, porque he leído que fue una adaptación malísima que intentó hacer como totalmente comedia de la película de Force Majeure de Ruben Östlund del 2014. Es un remake, también se está pensando hacer un remake de Tony Erdmann de Madre Nave del 2016. Y pues no sé, yo le tengo temor, ¿no? Porque realmente son cintas que pues he disfrutado bastante, y que pues estos remakes muchas veces pues nada más te dejan pensando que no tendrían por qué existir en su totalidad. Con The Guilty creo que no está ni
en el extremo de ser una proeza y tampoco se encuentra en el extremo de contrario, de decir que puede ser totalmente malo, ¿no? Aquí creo que, bueno, Antoine Foucault es el encargado de dirigir la película, hace dupla nuevamente con Jake Gyllenhaal después de Southpaw, que es una película que tampoco, que no creo que sea demasiado buena, de hecho creo que carece de muchas cuestiones, sobre todo de guión, pero que Jake Gyllenhaal aquí sí también, de acuerdo con Sócrates, que creo que Oscar nada más es el único ser que conozco que se pone a Jake Gyllenhaal y a su inmenso talento. Aquí en Southpaw, pues realmente sí es también lo único que vale la pena más bien de la película, pues es ver a Jake Gyllenhaal, que da una interpretación fabulosa, ¿no? Si no han visto la película, la recomiendo solamente por ver el gran trabajo de Gyllenhaal en ella, ¿no? Entonces aquí me llama la atención que esta dupla pues vuelva a juntarse, y en esta película que pues es totalmente centrada en un personaje, pues todavía más interesante y más llamativa me fue este remake, ¿no? Creo que en términos generales sí, los comentarios a los que hacía alusión Sócrates pues son ciertos, ¿no? Es un remake que sigue al pie de la letra a la original. Y en ese sentido, pues, creo que es algo bastante, pues, perezoso y poco propositivo por parte del guionista y de Foucault, en ese sentido de que, pues, realmente no se está haciendo algo distinto con este material, que es bastante, bastante interesante, ¿no? Creo que bajo lo que comentaba anteriormente, pues quizás cumple con su objetivo de ser una calca del original para que aquellos espectadores que no le dieron la oportunidad en su momento, pues una película extranjera, por ser hablada en inglés, etcétera, pues tengan la oportunidad de acercarse a ella. Creo que, bueno, los puntos positivos de The Guilty, pues son las decisiones que se toma, que la hacen diferente a la original. Creo que el más importante es justamente la apropiación y adaptación del texto al incluir justamente la figura del policía estadounidense con sus problemáticas y contradicciones dentro del desarrollo del protagonista, ¿no? Como ya lo comentaba Sócrates, creo que esta parte que no está tan marcada de esta forma en la cinta original, pues eso es una buena adaptación por parte de Foucault en su cinta, y que sí abona por completo al personaje y a darle un poco más de profundidad, incluso al personaje de Joey, a darle una dimensión totalmente diferente. Entonces así también pues se entiende de una forma distinta también un poco el contexto y todo lo que los va rodeando. Entonces eso me llamó mucho la atención, me gustó que fuera esa cuestión diferente. También, perdón, creo que justamente aparte de este trasfondo que humaniza bastante a Joe, también logra dar en cierto sentido un rostro a la voz de los interlocutores con los que solamente escuchamos, ¿no? Creo que toda esta forma de que nos dan de contextos sociales, pues le ayuda mucho a entablar y a darles cara a estas voces que estamos escuchando, y eso también me gustó. Me gustó mucho de cuestiones de la película. También creo que aquí, a diferencia de la película original, el uso de espacios es mucho más abierto, es mucho más espacioso. Nos muestran justamente lugares que son mucho más abiertos, e igual la puesta en escena, la puesta en cámara, nos llega de tomas abiertas que le dan un aire distinto para la película, a diferencia de la original, y también en cuanto a iluminación. Realmente, aquí es una película con mucho más luz que la propuesta danesa, y cambia por completo el panorama y la atmósfera de las islas. Y juegan un papel muy fundamental, tanto la puesta en cámara como la iluminación, para realmente hablarnos de un contexto, de un país y de una forma de entender y ver ese tipo de trabajo de una forma totalmente distinta, ¿no? Y eso llama la atención al comparar ambas películas. Entonces creo que realmente estos puntos que sí hacen la diferencia, que son como las pocas diferencias que se pueden ver entre la película danesa y este remake, pues sí valen la pena y hacen la diferencia un poco en cuanto a cuestiones narrativas y decisiones también de dirección por parte de esta cinta. Pues ya se dijo, esto es un one-man show y que aquí Gyllenhaal pues está a la altura del papel y brinda un personaje pues explosivo que y mucho más también emotivo y visceral que el que nos da Sergen en la cinta danesa. Creo que aquí Gyllenhaal pues se adueña de cada cuadro. Es una interpretación pues fenomenal. O sea, realmente a mí me encantó. Justamente lo comparo aquí con lo que hizo con Foucault anteriormente, con Southpaw, que ambas son tremendas. Aquí me parece que es una lástima que va a tener un poco el mismo destino que lo que le pasó con Southpaw, ¿no? Que pues son esas películas que son olvidadas justamente porque por muchas situaciones que les juegan en contra en diferentes momentos, tanto a una como a la otra, y pues en ellas queda pues ya sepultada un poco la interpretación que nos regala Gyllenhaal, ¿no? Aquí, bueno, también hacer como la aclaración, creo que es bien importante aquí la cuestión del protagonista, Sergen, que lo hace un papel un poco mucho más contenido, pero igualmente muy, muy, muy intenso, y es una gran interpretación la que nos da. Y aquí es totalmente distinto en ese sentido, en que realmente es algo mucho más explosivo. Entonces, me gusta esta diferencia también en cuanto a acercamientos al mismo personaje que vemos. Yo en lo particular creo que sí me quedaría con Gyllenhaal. Me hizo sentir mucho más intensidad en ese sentido. Y me gusta mucho el trabajo que hace con el personaje. Y creo que también que el cast vocal, si le podemos llamar así, pues también está genial. A mí también me gustó mucho Bradley Keogh, quien realmente me transmitió por completo la ansiedad de su personaje y me vendió por completo solo con su voz esta intensidad y esta angustia que se vive en todo en su caso, que es justamente el caso central de toda la película, y creo que para hacer para venderse ese tipo de interpretaciones que simplemente es con la voz, pues se requiere bastante talento, y aquí nos lo da con creces Riley Keough, ¿no? Creo que justamente, y qué bueno que recomendó Sócrates, que no había visto la cinta original de The Guilty. Creo que para alguien que no ha visto la película original, pues esto va a ser justamente una buena experiencia. Pues realmente es un thriller muy, muy bien hecho que te mantiene intrigado todo el tiempo, ¿no? Tanto la cinta danesa como esta cumplen con eso. Ambas son muy compactas, son muy no les sobra realmente nada en lo particular. Entonces, pues, si este es tu primer acercamiento a The Guilty, pues realmente lo vives como esa primera experiencia, ¿no? A mí también, cuando vi la cinta danesa, pues, me quedé impactado, y cada giro realmente te deja más impacto aquí, a pesar de que ya sabía lo que venía, también pues me seguía impactando, ¿no? Como que logra, la historia es tan, está tan bien escrita, está tan bien montada, que realmente cada giro que te tiene preparado, pues aunque lo conozcas, te sigue impactando, ¿no? También creo que para los que ya conocíamos justamente el material original, pues la comparación, aunque no es aunque justamente yo creo que no debería de hacerse, porque pues al final de cuentas son dos productos, dos películas totalmente independientes, digo, a pesar de que es una adaptación o un remake como tal, pues cada una debe verse como por lo que es independientemente, ¿no? A pesar de todo eso, pues creo que la comparación pues es imposible de no hacerse por la calca mucho que la película hace de esta adaptación, y pues que justamente pues intentas al ya conocer el material de origen y pues ver que esta adaptación pues es exactamente igual, pues quieres ver algo distinto. Entonces, pues justamente ahí es donde ves todas esas diferencias como un gran acierto. En este caso sí fueron un acierto las diferencias que se hacen, y me gusta ese tratamiento que le dieron. En general, yo creo que vale la pena verlo, ver esta versión, porque sí ofrece distintas pues acercamientos en algunas cosas, y también lo va totalmente por Jake Gyllenhaal, realmente que una gran interpretación. Entonces pues sí recomendaría que se vea The Guilty, a pesar de que se haya visto el original. Creo que totalmente lo vale. Aquellos que le han puesto más peros por justamente esta pereza en cuanto al ver la cuestión de la película original, o si ya la vieron, pues sí los invitaría a que se vea con esta apertura de ver aquellas diferencias o aquellas propuestas que se hacen, que son pocas, pero que sí existen dentro de esta película, para que realmente pues también se vea como este valor agregado, ¿no? Yo en lo personal, que no soy fan de Foucault, pues creo que aquí algunas de las decisiones que toma pues sí son acertadas, y pues eso es lo que le doy a The Guilty. Les recomiendo que la vean, ahí está en Netflix.
Bien, vamos a un cortito de luz. Thank you.
Thank you.